Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Sofía. Ciro, buen día. Dice el presidente en Palacio Nacional que el próximo martes, va a dar a conocer todas las plazas que hay para médicos disponibles en el país, todas. Es decir, ayer vimos las del IMSS, Bienestar y el IMSS Ordinario.
¿Qué día?
Ahora,
repítenos, por
favor. El martes. El martes, que es el tema de la salud. Van a dar todas las plazas y van a decir exactamente en qué lugar están ubicadas, plazas del IMSS, plazas del ISSSTE, plazas de...
No solo será el IMSS.
No, no solo...
Es una duda que tenemos ayer.
No, ayer veíamos nada más las del IMSS, las ponía como ejemplo el doctor Alcocer. El martes van a dar a conocer todas las plazas que están disponibles en el país, en qué parte están estas plazas. Dice el presidente, se abre la convocatoria, dice, se repiten las convocatorias constantemente y... pues de todos modos no son ocupadas, dice el presidente. Y en este tema de abrir información...
Dice, a ver, nada más, ahora nos dices la siguiente parte, que tiene que ver con las vacunas, ¿no? Pero dejémoslo por lo pronto en lo de los médicos cubanos y ahora vamos a las vacunas. Son, según dijo ayer el doctor Alcocer, 2.700 plazas vacantes hoy. De las cuales 510 llevan más de 3 años sin ser ocupadas.
Sí, en el IMSS.
Esa fue la información. Nada más en el IMSS.
Eso solo en el IMSS.
Habría que ver.
Y el martes ya se incluyen las del ISSSTE y quizá también las de las estatales, es decir, las Secretaría de Salud Estatales, pues, todas
ojalá,
las de servicios.
Ojalá la información que se dé a conocer el martes se informe que quienes vengan, los médicos cubanos o quienes sean, van a ocupar esas 510 plazas que en 3 años nadie ha querido tomar. Y esa, yo lo repito, por más que se enojen algunos, si son médicos cubanos quienes las van a tomar, bienvenidos los médicos cubanos. Y creo que ahí tenemos un punto de coincidencia. Epigmenio Ibarra, buen día.
En efecto, coincidimos, ayer lo dije. Me acordé de Sarajevo cuando en un combate entramos a un refugio y entro yo corriendo y un joven me dice, "Welcome to hell." Y yo me volteo, "¿Qué dijiste?" "Bienvenido al infierno." "Bienvenido, Ciro. Te quemaron en leña verde."
Pero pues,
por atreverte a decir bienvenidos los médicos cubanos, no importa de qué nacionalidad. Sí. Bienvenidos los médicos cubanos. ¿Por qué despertaste el fantasma del anticomunismo? Porque tocaste una fibra hipersensible del sector más conservador de este país. Ahora resulta que vienen a indoctrinar, que son el diablo. Estas cosas, ¿sabes cuándo las escuchaba yo? Sí. Cuando era niño, y había una campaña que decía, el símbolo cristiano vencerá al comunismo.
Sí, y que lo van a hacer, ¿eh? Porque es la esencia cubana. El cubano siempre, al final... te baja línea de lo que sea, ¿no? Pues por eso decíamos ayer en broma, si te atiende bien, si va a tu región, te atiende bien, te trata como lo hace un buen médico, y al final por ahí te tienes que escuchar 3 o 4 minutos de, como buen cubano, de línea política.
Pero como buen cubano, bueno, como buen ser humano.
Sí,
porque los médicos no importa, los médicos no importa de dónde sean.
Sí, por eso lo
tienen decimos. Una filosofía, sí. Tienen una manera de entender la vida.
Entonces,
que no podemos seguir diciendo es que aquí el público, la gente, es una borregada a la que adoctrinas. La gente tiene conciencia. La gente toma decisiones.
Es lo que siempre decimos nosotros dicen, es que la televisión embrutece a quién.
Pero
si nos pueden cambiar de canal.
Pero eso es lo que dice, es lo que dice el anticomunismo. Sí. Vienen a engañar, como engañados fueron por López Obrador. Y a propósito de eso, te quería hacer una nota.
Pero regresamos al tema de los médicos.
Sí.
Sí. Pero adelante, te escuchamos.
No, quería decirte una cosa. La vez pasada, y por eso escribí un vuelco histórico, me quedé pensando
hoy
en algo.
En columna de Milenio.
En Milenio, sí. Tú dijiste una cosa en la que me quedé pensando. Dijiste, López Obrador será anécdota. No, Ciro.
No creo
anécdota
que
serás
que
tú, no anécdota creo. Seré
sí,
yo.
Yo sí, seguro.
Dentro de
yo
muy
no creo
pronto
que haya dicho eso, ¿eh?
Sí, así
no,
dijiste.
No, y no sé en qué contexto. Y
en un contexto
frase.
De... En un contexto...
Podré decir, quizá dije en... Sí, no, pero espérame, déjame no quedarme tan atrás. Quizás sea un pie de página en la historia.
No, anécdota. Sí. Me acuerdo perfecto.
Sí, pero aquí da el contexto, ¿no?
Y te lo digo sí, por lo siguiente. Sí, sí. Porque tienes una recurrente necesidad de presentar este gobierno como un gobierno más. Y yo insisto que no se trata de un gobierno
yo
más.
Yo tengo una recurrente necesidad.
De presentarlo en nuestras discusiones, así ha sido.
¿Y de dónde sale mi recurrente necesidad?
No lo sé.
Yo tampoco.
No lo sé.
Porque no es así.
No lo sé, porque dijiste, no y si quieres lo buscamos, dijiste,
lo buscamos,
será sí. anécdota.
Pues seguramente no
pues
sé.
Pues no qué, será no anécdota. ¿Quién, anécdota ¿quién seremos tú y yo.
Yo seguro.
Pero el presidente no más votado de la historia ya tiene un lugar en la historia.
Sí.
Por un lado.
¿De
y por
qué
el otro lado.
¿Será ese lugar de la historia?
Yo creo que va a ser un lugar preeminente.
¿Tú crees?
Tan preeminente como los 30 millones de votos, tan preeminente como el hecho, y a eso me dedico en este artículo, de haber destinado el 64.8% por primera vez en la historia, el 64.8% del presupuesto nacional a los sectores más empobrecidos de la sociedad. Y esa, me parece a mí, es la contribución más significativa para la paz social en este país.
Ojalá.
Porque de eso hablo. Hablo de lo que significó la guerra de Felipe Calderón. Hablo por qué no había ninguna posibilidad de ganarla. Y me refiero
como
a cuando...
no la hay hoy, ¿eh? Bueno, hoy no la hay. Hoy no la hay.
Y por
con
eso...
los datos medibles. Hoy no sé qué va a pasar en el futuro, no sé cómo recuerda la historia. Hoy no hay un dato para pensar
porque
que...
porque la guerra no se gana. Bueno, y establezco bueno. cuatro cosas.
A ver.
Uno, primero porque nunca se tocó la capacidad logística de un enemigo. Si tú tienes un enemigo y no quiebras su capacidad logística y financiera, estás destinado a ser derrotado. Dos, porque nunca se le disputó la base social que a punta de plata o plomo, de coerción o plata, consiguieron en amplias zonas del territorio nacional. Tres, porque jamás se consideró la inagotable capacidad de reposición de bajas del narco, que podía sustituir a los sicarios muertos en combate de inmediato. Cuatro, por una cosa sustantiva, la presión por obtener resultados, el ansia de estar en la prensa narrando hechos relevantes, victorias, hizo, y el desprecio por la vida humana, hizo que Felipe Calderón convirtiera al ejército en una fuerza tanto o más criminal que las bandas
no
a las que combatía.
Eso no es cierto.
Sí.
Eso no es cierto.
Déjame
y no tienes,
terminar,
no
por
tienes,
favor.
No voy yo, y no tienes elementos para probar.
Tengo elementos
en
sustantivos.
En cambio, leyendo tu artículo, yo pedí podemos ver la cifra de desaparecidos, porque este gobierno lleva tres años y medio. Esta cifra se dio a conocer el lunes.
Sí, 100,000 desaparecidos.
100,000 desaparecidos. En el gobierno de Felipe Calderón, seis años, 31,418. En el de Andrés Manuel López Obrador, tres años y medio, 46,043.
Hay una inversión de estrategia.
Bueno, hay una inversión de estrategia.
Bueno, pero
resultados no hay.
Otra vez.
Que esto va a funcionar a un futuro y va a cambiar el tejido social del país, quizá. O quizá no, Epigmenio.
Bueno, ¿esa es tu apreciación?
No, mi apreciación.
Yo lo que sostengo es,
entre otras.
Te pongo hechos sobre la mesa. Hablamos de logística, hablamos de base social, hablamos de capacidad de reposición de bajas, hablamos de la conversión de las Fuerzas Armadas en principales violadores de los derechos humanos en el país, y eso está registrado.
No está registrado.
Y hablamos, además, de la mimetización entre un Estado de perfil criminal y el narco, que era la otra cara de la misma
moneda. Tampoco creo que sea.
Y sostengo que ante la presión social y esta gente que clama por medidas urgentes y rápidas, hay que responder diciendo, esta guerra, el combate al crimen organizado, solo habrá de ganarse con actos de justicia social.
Ojalá.
Esa vía tomará tiempo.
Tomará tiempo. Tomará, como yo sí te dije hace 8 días, como la guerra de la Organización de la Liberación Palestina y Yasser Arafat, 100 años. Y ahí, en Zacatecas, en Guerrero, en Michoacán.
Bueno, ha tomado 12 años la guerra de Felipe Calderón.
No, no ha tomado 12 años. Hoy gobierna Andrés Manuel López Obrador.
Pero la guerra
entonces
continúa.
Pues
la
allá
guerra
que en Sarabia, Zacatecas, esperen 100 años a que esta estrategia
no,
de resultado.
No, Ciro.
Estoy llevando las cosas a una exageración.
Lo está llevando
una exageración.
Lo está llevando un extremo.
Discursiva para un programa de radio. Vamos a una pausa y escuchamos a Epigmenio Ibarra sobre este tema y regresamos al de los médicos.
Claro.
A los médicos cubanos y al de la transparencia, la información, las vacunas, Sofía.
Sí,
vamos
claro,
a una... La Suprema Corte dice que no podremos conocer por motivos de seguridad nacional cuánto costaron las vacunas. Volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
8:24. A ver, ¿en qué nos quedamos, Epigmenio? Para cerrar este tema de la violencia, la inseguridad y pasar a otros.
Yo tengo la firme convicción, Ciro, y he vivido la guerra muchos años. La he registrado, la he estudiado, de que en este país lo que se produjo en 12 años creó un clima de descomposición profunda, del que va a ser muy difícil desembarazarse y del que además solamente podremos salir con medidas radicales de justicia social, porque la paz es fruto de la justicia social. La gran brecha, la monstruosa desigualdad social, prohíja la violencia. Porque esa monstruosa desigualdad social se alimenta de un Estado criminal que voltea hacia otro lado en lugar de atender a los más necesitados. De un Estado criminal que descansa en la corrupción y que tiene la impunidad como única ley. Eso vivimos. ¿Dónde nació el narco? En los sótanos de la Federal de Seguridad. ¿De dónde vienen los grandes capos? Caro Quintero, de la Brigada Blanca. ¿Dónde aprendieron a secuestrar, a desaparecer, a asesinar? Combatiendo a la guerrilla. Eran las manos sucias del Estado.
Bien.
Entonces... si no corregimos eso de fondo, hay que corregir al Estado para corregir al
está
país.
Está bien. Me parece más un punto, es tu análisis, eres muy consistente ahí. Mi pregunta, y creo que ahí vamos a tener una discrepancia de aquí a que termine este gobierno, es que yo creo que es responsabilidad de un Estado, sea un gobierno, sea un gobernador, sea un alcalde, darle seguridad a sus habitantes. Más allá de los diagnósticos, por más certeros que hagan de un problema, y que tome tiempo corregir un problema tan profundo, pero hoy, este miércoles, ¿qué es? Miércoles 18 de mayo, hoy es obligación de la autoridad darle seguridad a sus ciudadanos.
Y la seguridad se da con medidas de justicia social, con desplazamiento de fuerza y con respeto y disciplina de fuego.
De acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices, pero esa seguridad se tiene que dar hoy. Y hoy el Estado mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no tiene la capacidad para ofrecerle eso a los mexicanos.
Yo creo que lo
esa
está
es
construyendo.
Crítica. Es bueno, una crítica a la eficacia, sí. La misma que le hicimos y que enfurecía Felipe Calderón, cuando escribíamos y le llevábamos la cuenta, le decíamos cuántos muertos, presidente, qué bueno que usted está luchando y va a acabar con el crimen y va a acabar con los secuestros. ¿Cuándo?
¿Sabes
qué
hubiera sido
muertos,
más sano?
Presidente.
¿Sabes qué hubiera sido más sano de los líderes de opinión relevantes como en aquel entonces, no haber avalado el fraude?
Yo no avalé ningún fraude.
Bueno.
Porque no hubo fraude.
Había que haberse parado, plantado frente a Felipe Calderón e impedir la usurpación.
Pero ¿por qué si no hubo fraude? Esa elección la perdió la arrogancia, los errores de Andrés Manuel López Obrador en una elección
cerrada.
Yo
no lo creo tampoco. Bueno, 15
años
a estas,
después,
15 años a estas
después,
alturas
seguimos
del partido,
preguntando dónde estuvo el fraude.
A estas alturas del partido, y como dice Juan Becerra Costa, vamos a
Juan Pablo,
vamos a decir que Huerta no mató a Madero.
No. ¿Dónde estuvo el fraude?
El fraude electoral, la intromisión de los maestros del Vester, Vicente Fox metiendo las manos en el proceso electoral lo confesó.
¿Eso fue fraude?
Eso es fraude.
Eso quedó documentado.
Eso configura
por
un fraude.
Tribunal Federal.
Eso configura un fraude.
Bueno,
y en lugar de haber
que 15 años después
que la prensa se hubiera plantado
sin ver el fraude, tú me dices
que la prensa se hubiera plantado y hubiera impedido que un gobernante espurio impusiera la guerra. Una guerra sin perspectiva alguna de victoria.
Una fue un proceso electoral y
son la misma cosa. Un crimen electoral produce un crimen de lesa humanidad. Hay una conexión. Y esa conexión no es la culpa de Felipe Calderón, es la responsabilidad histórica de un hombre que tiene las manos manchadas de sangre inocente, y hay que ver porque tiene también los bolsillos llenos de dinero del pueblo.
Bueno, eso habría que buscarlo y ver si es así. Ahora, ¿regresamos al día de hoy?
Sí.
Regresamos al día de hoy. Yo cuestionaba, así como decía, bienvenidos los médicos de donde sean, porque lo que se necesita es que haya medicinas para los
que vayan
enfermos,
a la montaña de Guerrero.
Que haya medicina para los enfermos, que haya un doctor que te reciba y que cuando menos te dé consuelo, suponiendo que esos van a llegar los médicos cubanos y que los hospitales van a estar mínimamente equipados para atender a la gente. Pero también decíamos, hay un fracaso en un gobierno que durante 3 años no consigue que 510 personas vayan a trabajar estos hospitales. ¿O también es responsabilidad de qué? De los neoliberales. No hay una capacidad de gestión para con buenos sueldos, razonablemente buenos sueldos, arriba de 20,000 pesos, vayan 510 personas. Estos hospitales,
el bache es anterior.
¿Dónde está la gestión? Sí, todo el bache es anterior, pero este gobierno lleva 3 años
a ver,
y medio.
Ciro, ¿cuánto tarda en formarse un médico?
Los médicos ahí
¿cómo
están?
¿Cómo se angostó? Ayer lo decía Gatell, hablaba de su experiencia en la escuela y de cómo, cuántos salieron en su generación. Y cómo hubo una transformación del sistema de educación pública y un desaliento a todo lo orientado a lo público. Entre esas cosas, entre otras cosas, la medicina.
Eso
hay
dice,
un déficit de médicos.
Eso lo dice Gatell.
Bueno,
¿no?
Bueno,
las solicitudes.
Y se va a mostrar.
Sí.
Se va a mostrar. Y además, un problema de gestión. No es un problema de gestión, es un problema de convicción.
Es un problema
de orientación.
Y este
de
gobierno de la 4T, de la transformación, del convencimiento, no consigue que 510 doctores, debe haber más de 500 doctores en México que simpatizan con este gobierno, debe haber muchos más. Consigue que 510 doctores puedan ir a trabajar esas regiones. Perdón, es un fracaso de gestión de un gobierno. Mi punto de vista.
Es tu punto
como
de vista, lo respeto, pero me parece que el problema es estructural y que va más a fondo. Y que atender ese problema de fondo toma más tiempo. Destruyeron el sistema de salud, lo hicieron pedazos. Tú decías hace un momento, falta que el hospital tenga camas, falta que tenga medicinas, falta que exista el hospital, falta que tenga muros, porque resulta, y vas por el país y lo encuentras, que todo estaba en ruinas y que se lo robaron.
Todo sigue en ruinas.
Se lo levanta un país en 3 años con una pandemia de por medio.
Vuelvo a lo mismo, Epigmenio.
Con una pandemia de por
medio. Con esos argumentos, y a ver, lo quiero frasear bien, con esos argumentos de que el país estaba en ruinas y es imposible levantarlo así, entonces, con esas palabras, el gobierno del presidente López Obrador será un asterisco, un pie de página en la historia de este país, porque no pudo hacer nada, porque la herencia fue tan terrible que no pudo hacer nada.
En la Constitución está establecido que por lo menos 3 billones de pesos el 64.8% del presupuesto nacional se reoriente.
Bien.
Y se gaste en lo sustantivo.
Bien.
Eso es una conquista. Eso ha de cambiar la faz de este país.
Ojalá.
La cambió en la pandemia. Sin estos auxilios, ¿qué hubiera pasado, Ciro? ¿Qué hubiera pasado sin las becas, sin las pensiones, sin jóvenes construyendo el futuro?
No sé qué hubiera pasado. Midámoslo. Es lo que vimos y hicimos las crónicas de lo que vimos.
Midámoslo.
El desorden.
Te propongo hacer eso. Midamos el efecto de los programas sociales. Más allá de la ideología, ¿eh?
Aquí nos
más allá de
nuestra ideología son los hechos, los datos.
Miramos
lo
qué
hoy
con hechos
país.
Y
esa
datos.
Mi
miramos qué significan las pensiones, qué significan las becas, qué significa el programa Jóvenes Construyendo Futuro, qué significa el sueldo para los sembradores.
Y yo.
Qué significa en las familias, presionadas. Qué significa
un
que un gobierno.
Tenemos que decir qué significa hoy.
¿Qué significa hoy?
¿Qué es lo que
hoy,
está significando?
De eso estamos
hoy.
Hablando.
Bueno, tenemos que hacer una pausa. Seguimos. Se está yendo muy rápido el tiempo hoy. ¿Qué más ha pasado?
Habló de desaparecidos y la reunión que tenía hoy programado el presidente para ver este tema de la Cumbre de las Américas va a ser llamada telefónica porque el señor Todd tiene COVID. Va a ser videoconferencia.
Y la culpa del COVID es del doctor López-Gatell. Bueno, que sirva de bumper para que no se vaya la gente ahora que regresemos. Hacemos una pausa. ¿Tiene COVID?
Sí, lo acaba de decir el presidente, que el senador que venía de Estados Unidos, pues tiene COVID, entonces va a tener que hacer una videoconferencia.
Ese es otro buen tema, a ver si aunque sea un par de minutos.
Lo conocí muy bien a Dodd.
Tenemos que hacer pausa, 8:35, volvemos.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?" Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.